Presentamos Duna en Punto con Consuelo Saavedra y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso. E Inversiones Sura. Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana y les damos la bienvenida a Duna en Punto junto a Josefina Stavrakopoulos. José, ¿cómo estás? Muy buenos días en este jueves 29 de septiembre. Me gusta esta semana en que todos los días son el último de septiembre, el último lunes.
Es verdad, pero a mí se me ha hecho muy larga esta semana, no sé si a ti.
No se me ha hecho larga.
A mí se me hizo eterna. Yo voy como atrasada todos los días. Hoy día me desperté pensando que era viernes, ayer me desperté pensando que era jueves, así voy.
Pero bueno. Yo creo que tú estás con la resaca en un buen sentido de la palabra de las fiestas patrias.
Sí, sí.
Quizás no eres la única.
De todas maneras.
Te acostumbraste a la semana corta.
Deberían, ¿verdad?, ser parte de la vida las semanas cortas.
Oye, pero en octubre igual tenemos un feriado, ¿verdad?
Sí, el del 10 de octubre y a finales de octubre también el 31, si no me equivoco.
Pero qué cosa más buena.
Sí, buenísimo, muy bueno.
Así que dos semanas cortas.
Sí, ideal.
Bueno, son cinco. Bueno, estoy aquí con el calendario. Oye, ¿sabes qué? Como esta semana te he estado acompañando, reemplazando a Rodrigo acá en el Duna en Punto, nunca escuchaba el comienzo del programa. Entonces eso que dice, con la participación de... Rodrigo Álvarez con la participación de Nicolás Vergara.
Pero como, ¿cómo? Si tú también apareces ahí también.
Bueno, sí, claro, son día por medio, pero es como en las canciones cuando
sí.
dicen featuring
es
Bad
verdad,
Bunny.
Es verdad, toda la razón. Un anuncio de lo que se viene, pero...
Así es. Oye, ¿y qué se viene hoy día? Las noticias, el análisis, por supuesto, las entrevistas, pero partimos como siempre con el informe del tiempo.
Dice que a esta hora hay 9,5 grados de temperatura. Hay algunos sectores de la capital que amanecen con neblina en la mañana. A mí no me tocó, por lo menos, pero ya se empieza a ver un poco de neblina en este sector acá en Las Condes. La máxima pronosticada para hoy es de 21 grados de temperatura. Cielos cubiertos durante la mañana, va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde. Les cuento también en otras zonas donde nos escuchan a través del dial: Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, 10 grados a esta hora. Cielos principalmente cubiertos y la máxima va a llegar hasta los 13 grados. Concepción, 11 grados, cielos cubiertos, una máxima de 18 grados se espera durante la tarde y siempre con cielos cubiertos. A lo mejor se van a ver algunos rayitos de sol durante la tarde, pero las nubes van a estar siempre presentes. En Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7 y sus alrededores, 7 grados de temperatura, máxima de 15. Cielos principalmente cubiertos durante toda la jornada y mañana podrían tener algo de chubascos aislados durante la mañana, pero claro, van a ser aislados y las próximas precipitaciones llegarían ya recién el lunes, según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
Hoy en Los Infiltrados estaremos con Paula Catena, su editora de La Tercera. Nos trae el avance, ¿verdad?, en las discusiones sobre la próxima Constitución y en particular el documento de consenso que finalmente alcanzó el oficialismo. ¿Cuáles son los detalles y qué se espera para las negociaciones con la oposición que debieran retomarse en el día de mañana? Hay otros que dicen que el día lunes. Vamos a conversar de eso con Paula y también en Los Infiltrados Isabel Caro, periodista de La Tercera, con todos los coletazos después de las polémicas en las que se ha visto involucrado el embajador de Chile en España y las críticas que rodean la gestión de la política exterior del gobierno y la cancillería. Eso en Los Infiltrados. Vamos ahora con los titulares, José.
El oficialismo incluyó la libertad de religión y el derecho a la propiedad dentro de sus principios institucionales para una nueva constitución. El sector además se la jugará por un nuevo órgano redactor 100% electo, paritario, con independientes que compitan dentro de las listas de los partidos y con escaños indígenas. Además proponen un plebiscito de salida en diciembre del 2023 con voto obligatorio. Los senadores de Apruebo Dignidad pidieron una segunda discusión del proyecto del TPP-11, logrando así postergar la votación. La petición fue formalizada por el jefe del Comité de Senadores del Partido Comunista, Daniel Núñez. RN acusó violencia política al gobierno tras la carta de la ministra Carolina Toá, en la que pide la retractación pública de Catherine Martorell. La ministra del Interior expresó su molestia por los dichos emitidos por la ex subsecretaria de Prevención del Delito, donde aseguró que el presidente Boric estaba enterado que Lucía Dahmert había sido citada a declarar en un caso del FBI. El Poder Judicial reportó un nuevo virus que ahora estaría afectando computadores con Windows 10. De acuerdo a la información transmitida hasta ahora, serían 3 los tribunales afectados. Carabineros dijo que la segunda jornada de concierto de Daddy Yankee fue más tranquila que el martes y reportó 18 detenidos. El coronel César Tapia detalló que se produjeron algunas escaramuzas luego de que se iniciara el show por parte de personeros que intentaron entrar sin boletos adquiridos. En noticias internacionales, el poderoso huracán Ian golpeó la costa de Florida en categoría 4 y se reportan los primeros desaparecidos. De los 67 condados de dicho estado, 18 emitieron órdenes de evacuación obligatoria ante la llegada del fenómeno natural que se pronostica será extremadamente peligroso. La Guardia Costera Sueca descubrió una nueva fuga de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Durante la jornada del martes, Dinamarca, Polonia, Estados Unidos y Noruega expresaron sospechas sobre los hechos de los que las fugas de los gasoductos serían consecuencias de actos de sabotaje. Y en noticias del deporte, según el parte médico de la Universidad de Chile, Martín Parra sufrió un trauma acústico agudo al ser afectado por una bomba de ruido en el clásico ante la Universidad Católica este miércoles en el duelo de la Copa Chile, que fue suspendido por este incidente. El arquero quedó internado durante la noche. 7:06 a.m.
Daddy Yankee, día 2. Estuvo mejor, pero no estuvo perfecto, diría yo. Evidentemente, se aumentó la seguridad después de todo lo que sucedió y estos reventones o turbazos, como se llaman, personas que tratan de ingresar y que fue algo inesperado, ¿verdad? O por lo menos no se contempló cuando evidentemente se debería haber contemplado. Me pareció interesante lo que decía el gobernador José de la región metropolitana, Claudio Rego, que decía que quizás el error era haber considerado medidas de seguridad como para un concierto, cuando en realidad eran medidas de seguridad por la convocatoria, por el tipo de público, por todas las condicionantes para un evento deportivo de alto riesgo, ya que tiene otro tipo de trabajo de seguridad, sobre todo en los anillos. Ya eso fue finalmente lo que se hizo en el día de ayer. Se pusieron de manera que la primera validación de entradas no fuera al llegar al estadio, enfrentándose, en el fondo, entrando a través del contacto con la gente que trabaja para la productora, con los validadores, que ese fue el problema. Se pusieron más rejas, se pusieron carabineros, se duplicó la cantidad de carabineros afuera del estadio, de manera que la gente entrara con las entradas, mostrara sus entradas antes de acercarse al estadio, ¿ya? Como un anillo previo antes de entrar al recinto. Eso facilitó, evidentemente, dio mayores garantías de seguridad, facilitó manejar a las personas, chequear que las personas tuvieran sus entradas. Todo regio estupendo hasta las 8 de la noche. No es normal que terminemos en un recital de música con el guanaco, con los carros lanzagua afuera. Ahí, esto porque trataron en 2 ocasiones grandes grupos de personas de entrar nuevamente. No lo consiguieron porque actuó carabineros. Además los identificó con drones, con cámaras térmicas, en fin, aéreas. Y pudieron actuar a tiempo, ¿ya? Y proteger también la labor de la gente de la productora, que se vio enfrentada a estas turbazos, a estas cantidades de personas en el día anterior, la primera noche del recital, con las consecuencias que sabemos. Pero hubo personas que llevaban un montón de horas haciendo la fila, personas que venían fuera de Santiago. Se recogen, no sé, historias de gente que venía de La Serena, 4 horas de fila, y no pudieron entrar finalmente. Porque por los intentos masivos de personas que quisieron entrar, que fueron detenidas, evidentemente, se cerró el estadio, ¿ya? Entonces hubo gente que de todas maneras llegó afuera. ¿Qué tan temprano entonces tienes que llegar al estadio? ¿No puedes trabajar ese día?
Yo vi personas que empezaron a llegar, o sea, a través de Instagram, que se prepararon para salir a las 6 de la mañana. Imagínate. Y llegaron súper temprano y igual estuvieron todo el día. No, yo lo encuentro realmente agotador.
Bueno, eso para la gente que quiere estar en la primera fila.
Claro, los que están en cancha, porque ahí uno tiene que buscarse
en cancha, bien adelante. Sí. Pero ¿qué pasa con alguien que trabaja y que quiere ir después del trabajo a ver a Daddy Yankee? No, ya no puedes llegar a un estadio a la... Y no porque vayas a quedar atrás, sino porque eventualmente no vas a poder entrar o porque va a estar el guanaco.
Claro. Entonces, y mucha gente que le pasó que se quedó esperando en la fila mientras quedaba la embarrada, entonces se empezaron a complicar.
Fue claramente mejor, pero todavía lejos de ser perfecto. Algo que me pareció también interesante es la reflexión que hace Bizarro. Ayer uno de los socios, Alfredo Alonso, dio una conferencia de prensa, expresando su posición, que ya la habíamos conocido en el comunicado que sacaron la primera noche, donde se hacían responsables de lo que sucede adentro, no de lo que sucede afuera, ¿ya? Y lo que aclara es que los guardias, la verdad es que no pueden, los guardias que ellos contratan no pueden tener armas, no, evidentemente son guardias privados, entonces no pueden exceder sus facultades, no pueden detener gente, y ellos también como empleadores de los guardias no los pueden, o que los contratan no los pueden exponer. Y dice, hablar de responsables es complejo, acá el problema son los irresponsables. No podemos tener guardias que enfrenten a la gente porque eso es peor. La misión de los guardias es ordenar, dirigir, pero no podemos poner guardias privados que entren a pelear o a bloquear personas que botan una reja. Entonces, bueno, quizás al final, y llama a la gente a denunciar porque los turbazos se organizan por redes sociales... pero al final yo creo que tiene que ver con las consideraciones sociales, digamos, ya el ambiente ha cambiado y las medidas de seguridad que tomabas, no sé, o que están en las leyes o en los requisitos para estos espectáculos que estaban hace, qué sé yo, 5 o 10 años atrás, no son las que necesitamos hoy, probablemente. Entonces hay que hacer un...
Sí, lo que explicaban era que a lo mejor hay que poner en este tipo de conciertos las medidas que se ponen para los partidos de fútbol, por lo que se generó el día de ayer. Así que bueno, no sé, de todas maneras ya se están iniciando los procesos de devolución de entradas para las personas que tuvieron complicaciones, que estuvieron en un puesto que no les correspondía, que habían pagado más, a esas personas se les va a devolver la plata. Ya se inició el proceso de devolución de entrada y también a las personas que no pudieron entrar.
Son las 7:12.
Estás escuchando Duna en Punto.
Hoy, tal como se había anticipado, ya lo habíamos contado durante esta semana, desde partidos del oficialismo iban a hacer todo lo posible, sobre todo el Partido Comunista, para dilatar o postergar la votación del acuerdo comercial, el TPP-11, en la sala del Senado. Lo hizo mediante la petición de una segunda discusión, tal como lo solicitó el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. La votación de ayer, sabemos, se consideraba clave porque todo indicaba que hay por lo menos 32 votos a favor de este tratado, lo que permitiría su aprobación y también despacharlo del Congreso, en donde se encuentra por casi 4 años en una extensa tramitación legislativa. Y esto responde principalmente a la fricción que está generando este instrumento en particular en los dos bloques que sustentan a las coaliciones de gobierno. Ahí está Prodignidad, que agrupa a comunistas, Frente Amplista y regionalistas, que lo rechaza, mientras que parte del socialismo democrático, en donde está el PPD, el PS y entre otros, lo respalda. Bueno, ante esta divergencia se optó por postergar la votación. En la práctica, lo que hace al pedir la segunda votación, el PC aseguró reglamentariamente que no se vote hasta después de volver a debatir. Pero ello solo va a suceder una vez que los comités parlamentarios se reúnan y logren la mayoría para que eso ocurra, así que podría demorarse bastante más. Por lo pronto, se va a tener que esperar a que nuevamente exista mayoría en los comités parlamentarios para poder fijar una nueva fecha en la que eventualmente se vote este TPP-11 en el Senado, pero lo más probable es que eso no ocurra luego, por lo que el acuerdo cumplirá 4 años el próximo 29 de octubre sin ser despachado.
Desde fuentes de gobierno indican que las side letters, que es lo que quiere tramitar el gobierno, que son estas adecuaciones con cada uno de los países respecto de resolución de controversias, hay algunas que ya están avanzadas. Se están haciendo con Australia, peticiones, digamos, con Vietnam, Australia, Canadá, Perú y Nueva Zelanda, y fuentes de gobierno indican que hay algunas que están bastante avanzadas, aunque el senador Latorre nos contaba ayer que en sus contactos con el gobierno australiano, él es de RD y se opone al TPP-11, le decían que esto podía tomar meses. Pero bueno, quizás si se consiguen algunas, si se avanza con algunas, finalmente los comités se pongan nuevamente de acuerdo, se pongan en votación y esto no provoque, no siga dividiendo al gobierno. O sea, al final es eso también, aparte de los beneficios del TPP, pero que no siga dividiendo al gobierno, que es lo que le complica especialmente a la moneda. Son las 7:15.
Escuchas Duna en Punto.
Bueno, este huracán Ian cruzó ayer la Florida, apagones, 2 millones de personas, ya había sido catastrófico, sobre todo en términos de electricidad en Cuba, el paso por Cuba, pero en Florida, cortes de electricidad, 2 millones de personas, daños, inundaciones, olas muy altas, mareas, en fin. Estuvo a punto de llegar a la máxima categoría, que es 5, pero ahora ya empezó a perder fuerza. Después de pasar por Cuba, aumentó y llegó a categoría 4, pero ahora está perdiendo fuerza, así que ya evidentemente pasó lo peor. Pero fueron lluvias realmente torrenciales, todo esto por la costa suroccidental de la península de Florida, en Cayo Costa, cerca de Fort Myers, ahí estaba con categoría 4. Estamos hablando de vientos de 240 kilómetros por hora, pero como decíamos, fue perdiendo fuerza, fue rebajada a categoría 1, que son de 150 más o menos kilómetros por hora. Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, advirtió en el día de ayer, cuando el huracán se disponía a atravesar el estado, que la gente o evacuara o se protegiera. Los gobernadores de Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia también declararon estado de emergencia por la llegada del huracán, aunque ya más suave dentro de los próximos días. ¿Por qué partió tarde la temporada de huracanes este verano? El fin del verano en general es la temporada de huracanes, pero partió bastante tarde. Pero lo inusual de Ian es que venía desde el occidente. En general vienen por el otro lado, vienen por el oriente. Y eso era lo inusual. Si bien en Florida todo el mundo está muy preparado para los huracanes, pero en general no entran por Fort Myers, no entran por el sur, claro, por el occidente, bien digo. Y eso era lo que lo hacía particularmente complejo, digamos, para la gente en Florida. La trayectoria se desvió ligeramente respecto de lo que se esperaba a comienzos de la semana. En lugar de tocar tierra, como les decía, en Tampa, lo hizo cerca de Cayo Costa, Punta Gorda, Port Charlotte, más o menos al norte de Fort Myers, donde estaban las inundaciones más cercanas a la costa. Así que ya pasó lo peor, al menos, pero evidentemente que también nos hace pensar en el cambio climático y en cómo fenómenos que se conocen, pero se intensifican, se modifican ligeramente, por lo tanto llegan por lugares que no deberían llegar, y es un llamado de atención para todas las medidas que se tienen que tomar en las zonas más vulnerables del planeta, en este caso en el Caribe y en el sur de Estados Unidos, para enfrentar los fenómenos climáticos. Son las 7:18.
Revisamos indicadores económicos. La UF, 34.244 pesos. El dólar, sabemos, cerró a la baja. Vamos a ver cómo se mueve hoy día. 956 pesos. El euro, 945, cerró en números azules. El IPSA, 5.100 puntos a la baja. Y el cobre, 3.34 dólares la libra. Estamos escuchando Gangsta Paradise, que es parte de los éxitos del rapero Colio, que falleció lamentablemente a los 59 años. El músico fue parte de los nombres más importantes del hip hop de la década del 90. Su muerte ocurrió cuando visitaba a un amigo en Los Ángeles, según lo que ha podido explicar su manager, pero claro, la causa no ha sido aclarada todavía. Este artista ganó un Grammy a la mejor interpretación de rap en solitario por esta canción que estamos escuchando, que fue su éxito de 1995 de la banda sonora de una película de Michael Pfeiffer, y que muestra la canción. Michelle Pfeiffer, perdón, sí, Michelle Pfeiffer. Sí,
Dangerous Mind. El hermano. Sí.
Bueno,
el primo de Michelle Pfeiffer.
Muestra la canción de Stevie Wonder también, de 1976. Así que bueno, es parte de lo que se ha visto de este rapero que lamentablemente muere a los 59 años de edad, súper joven, y que fue muy conocido en la década de los 90.
Sí, pues esto fue un super hit.
Un hitazo.
Sí.
¿Verdad? Yo no me acordaba de esta canción por el nombre. Cuando la escuché, dijiste,
sí. Ah.
Me acuerdo perfecto de esta.
Claro, salía en una película, bueno, era muy famoso, pero estaba en la banda sonora de una película donde actuaba la Michelle Pfeiffer.
Sí.
Que se llama Dangerous Minds. Peligrosas. Entonces nos encontramos en un ratito más.
A las 8.
Eso, a las 8 con las noticias.
Sí, tal.
Estupendo.
Nos vemos.
Nos vemos. Nos vamos a la pausa escuchando Coolio y saludando a Ingebec, que tiene un buen consejo que darles. Gánale a la inflación invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y proteger tus ahorros. Asesórate con los que saben e invierte en un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Hacemos una pausa en Duna en Punto y ya volvemos.
Informamos que miles de gerentes están defontanizando sus compañías con Sapiens ERP. Si eres una empresa, defontanízate ahora.
Contrata Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial. Inteligencia de negocios, conexión a bancos, recursos humanos y mucho más. Defontaniza tu empresa contratando Sapiens desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
Hola Claudio, ¿cómo anda todo?
Hola, ¿cómo te va?
Oye, vi el otro día que instalaron Verisur.
Sí, contratamos la alarma porque queríamos sentirnos más tranquilos.
De todas maneras, vi la placa fuera de tu casa y me llamó la atención.
Justamente eso mismo buscamos. Mira, ponte en el lugar del ladrón. ¿Dónde entrarías? ¿A una casa con o sin alarma?
Sí, tal cual. Bien pensado.
Nos vemos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Vuelven a Chile Cayetana Álvarez de Toledo y Ricardo Caballero, invitados por Grupo Security a su Seminario Económico Internacional. La destacada política española, junto al reconocido economista, nos entregarán su visión de los desafíos económicos y políticos que enfrenta nuestro país en un momento crucial. No te puedes perder el seminario Reimpulsando Chile. Acompáñanos vía streaming este 3 de octubre desde las 8:45 en security.cl. Grupo Security.
No da lo mismo que mi hijo sea diagnosticado con un problema al corazón. No da lo mismo que tengan que operarlo con urgencia. No da lo mismo llegar a un centro especializado en cardiología pediátrica.
Que tu hijo sea atendido en el único centro del país con un programa dedicado al tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el niño, no da lo mismo. Somos Cardiología Pediátrica UCE. Contamos con un equipo médico con sólida trayectoria y experiencia. Tratamos anualmente a más de 500 niños con cardiopatías congénitas. Somos UCE Christus. Somos la Católica.
Nueva Gatorade Zero. Cero azúcar, cero calorías y cero excusas para entrenar aunque sean las 0 horas. Porque te entrega sodio, potasio y vitaminas B3 y B6 para hidratarte de la forma más completa y sin sumar calorías. Para que tu entrenamiento rinda al máximo. Pruébala en sus dos sabores, blueberry y naranja. Encuéntrala en supermercados y farmacias. Gatorade, el experto en hidratación.
Esto es Duna en Punto con Consuelo Saavedra.
Siete de la mañana con 23 minutos, estamos de regreso en Duna en Punto y nos acompaña al teléfono la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, ex diputada del partido también. María José, buenos días.
Hola, buenos días Consuelo, gracias por el contacto.
Al contrario, muchas gracias por tomar la llamada. ¿Cuándo se vuelven a sentar para las negociaciones del próximo proyecto constitucional? Asentar la oposición y el oficialismo. ¿Hoy día?
Sí, hoy día tenemos una reunión a las 9:30 en el Congreso con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y bueno, yo espero que sea una reunión productiva, una reunión que nos llegue a un acuerdo importante que estamos trabajando desde hace ya varias semanas. Así que... lo que te puedo contar es que el ambiente hasta ahora ha estado bastante bueno en términos de esta derrota que no ha sido asumida por el gobierno. Sí hemos visto que ha sido asumida por algunos sectores políticos y esta, digamos, lineamientos que manda un sector de la izquierda nos parecen bastante razonables en términos generales. Ahora hay que ponerse de acuerdo en los detalles, pero yo te diría que ha sido la primera señal de autocrítica que hemos visto por parte de un sector que, digamos, fue derrotado en la última elección, y más allá de que el patrimonio del 62% no sea de un solo sector político, porque fue una mayoría social mucho más amplia que mi sector, por supuesto que nosotros fuimos parte de ese triunfo y estamos tratando de... hay que tener mucho cuidado, Consuelo, hay que tener mucho cuidado con lo que viene. No podemos volver a tener un fracaso constitucional como el que tuvimos. Yo creo que sería muy difícil para Chile en lo que viene, y estamos haciendo todo con mucha delicadeza, con mucha prudencia, escuchando bastante a las organizaciones civiles, las encuestas también, que siempre hay que mirarlas para poder tener un buen planteamiento.
¿En qué sentido es un documento que incorpora la autocrítica el que definió en el día de ayer el oficialismo?
Básicamente en que muchos de los fantasmas que, desde mi punto de vista, los chilenos realmente le terminaron preocupando, y por eso este documento, que había iniciado un plebiscito con un 80-20 como fue en el plebiscito de entrada y luego termina con un 62-30 y algo, hay cosas que, como por ejemplo la plurinacionalidad, todos estamos muy conscientes de la importancia de incluirlo, y es bastante claro cuando habla de un Chile unitario, de un Chile unido, el respeto por los tres poderes del Estado, como por ejemplo tener un sistema, un poder judicial autónomo y no como lo que se estaba proponiendo, y así hay una serie de elementos que muestran, mira, desde el respeto a la bandera y a las tradiciones chilenas, que era como algo bastante obvio, que fue, digamos, puesto objetivamente en este texto para que no hubiese ninguna confusión.
¿Eso ni ustedes lo habían puesto, o no? ¿En el acuerdo de ustedes? La bandera
no,
y los...
creo que no. No, ¿verdad? No, creo que no, exactamente. Sí,
yo también creo que no, estaba buscando el original del documento, pero no lo había encontrado. Estoy leyendo notas sobre el trabajo que hicieron ustedes con los partidos de oposición, con RN, con su socio de Evópolis y RN y la UDI, por cierto. O sea, hay bastantes puntos de encuentro, ¿verdad? Ahora, exploremos un poquitito los puntos que de eventual desencuentro. Todavía no me queda claro, por una parte, el famoso comité de expertos. Ustedes plantean que sea un comité que acompañe en las definiciones previas y además en el proceso constitucional.
A ver, Consuelo, mira, esto es el arte de lo posible y por lo tanto estamos haciendo todos los esfuerzos porque sea de partida, la premisa es que sea algo distinto, distinto a la convención que fracasó. Y eso implica, por supuesto, que más allá que de los expertos, porque el tema de los expertos tiene que ver más bien con la seriedad, porque en esta convención había gente experta, habían abogados constitucionalistas, pero que desde mi punto de vista...
Pero eran de cada sector, pues no eran...
Claro, no eran... Siempre va a ser difícil encontrar un experto muy autónomo, porque todo el mundo tiene posiciones, pero obviamente que alguien que sabe de la materia y que es serio, o sea, yo creo que lo que buscamos más también es no repetir, digamos, estos escenarios y estos bochornos que vimos en la convención. Si es antes, de hecho, el presidente de la UDI ha propuesto que, ojalá, y lo hemos tratado de plantear en las mesas, que podríamos partir desde ya con este movimiento para generar, digamos, los bordes de este proceso. Si tú me preguntas qué me gustaría a mí me gustaría que esto quedara en el Congreso, y quiero ser súper honesta, pero como esto no es lo que uno, como esto es nuevamente es el arte de lo posible, creo que hoy día el mandato constitucional lo tiene del constituyente, lo tiene el Congreso. Pero es algo que estamos conversando, hay varios sectores de izquierda que también están en esa posición, pero yo creo que finalmente vamos a terminar en un órgano probablemente 100% electo, y con, digamos, la asesoría de este grupo, que lo que permita es que no exista el nivel de poca seriedad que existió en el proceso anterior. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso.
Invitémosla, no sé quién es.
No, tengo 5 perros, Consuelo, un poco complejo.
¡Ah, son perros!
Si de repente escuchas nadidos, ya los niños ya están muy grandes. No, son geniales, ¿o no? Increíble. Me faltaron hijos, así que por eso tengo perros.
Bueno, ya pueden llegar los nietos, qué sé yo. Bueno, pero volvamos a lo nuestro.
Es verdad.
Ya, entonces, un 100% electo. Ah, ahí también hay que decir que hay otros puntos de acuerdo, que es el tema de la paridad, ¿verdad? Y también el tema de que esto es vía partidos, ¿verdad? Con listas de partidos y que los independientes sí. habría que integrarlos a través de las listas de los partidos, pero no, no plantearlo en un sistema de elección donde los independientes tengan uh-huh. las mismas reglas de los partidos.
Entonces que viene injusto, porque al final esas listas de partido, como fueron en la última elección, yo voté en contra en el Congreso, claro, tienen todos los beneficios de ir como si fueran un partido, pero ni un costo. Entonces al final terminamos con un grupo que nunca fue independiente, que tuvo todos tenían domicilio político y bueno, el referente más importante puede ser probablemente la lista del pueblo, que no terminó muy bien evaluada, digamos, de hecho se deshizo en pleno camino, pero sí, hay un cierto acuerdo que yo creo que eso debiera avanzar en esa línea, y en el tema de la paridad, también en esto quiero ser muy honesta, porque para que después no queden dudas, a mí en general, yo creo en la igualdad ante la ley, y me parece que tenemos que hacer un esfuerzo grande por incorporar más mujeres, por supuesto que sí, pero esfuerzos que tengan que ver con cosas que realmente funcionan. Y el tema de la paridad, creo que la paridad de salida es muy injusta con la igualdad ante la ley. Y en
¿pero
este
podría
caso,
ser paridad de entrada en listas donde, no sé, pues estas llamadas listas cebra, por ejemplo, si es que fueran listas nacionales donde tienes una mujer arriba y luego un hombre, y en la otra región un hombre y luego una mujer? ¿Estarían dispuestos ustedes a explorar sí, un sistema de esas características?
Estamos dispuestos, Consuelo, no, y en este proceso también, porque hay cosas que no funcionaron y hay cosas que sí funcionaron. Y en este caso la variedad nos parece que como uno, a mí, si tú me preguntas, yo preferiría que no existiese, pero creo que en esta convención es parte de lo que uno tiene que ceder y tiene que entender que no fue un problema, no fue como la lista de los independientes, sino que al contrario. Pero desde el punto de vista como mujer política, no es una política pública que a mí me guste. Creo más bien en los incentivos, en cómo incorporamos mujeres. Hay distintos mecanismos, pero en este caso sí, tienes razón. Nosotros estamos dispuestos a que en este proceso sea paritario para que también de las pocas cosas buenas que hubo en la convención anterior se mantengan. Y la lista de los independientes, creo que también va a haber acuerdo en ese sentido.
El aspecto que quizás, bueno, puedan surgir otros, qué sé yo, o algunos que se me escapan en este minuto, pero quizás el aspecto donde podría haber desencuentro, o en realidad, derechamente haber desencuentro, es en lo que ustedes plantean desde la oposición, de que quieren poner estos llamados bordes a los temas, ¿verdad? Y ustedes plantean derecho a la vida, derecho a elegir en educación, en salud, uh-huh. en pensiones, entre otros. Uh-huh. Eso es algo que en el oficialismo no están dispuestos a incluir y consideran que el nuevo órgano que redacte eventualmente el proyecto tiene que tener libertad para acordar ese tipo de asuntos.
A ver, es importante que a los bordes que nosotros estamos planteando seamos claros en qué bordes no están de acuerdo. Yo entiendo que por ejemplo, tenemos diferencias bien profundas en el tema del derecho a la vida. Pero, por ejemplo, la libertad. ¿Qué es lo que el derecho a educar, que fue también algo que, desde nuestro punto de vista, influyó mucho en el plebiscito anterior para que ganara el rechazo? Entonces, creo que ese tipo de elementos que tienen que ver más bien con convicciones, hay que aclarar bien cuáles son las diferencias. O sea, en este caso
ustedes agregan el agua también, que es un asunto controvertido.
Exacto. Entonces, esos son debates que yo creo que es bueno que podamos tener una conversación previa, porque de hecho ayer lo conversaba con Marco Enrique Minami, obviamente que no vamos a estar de acuerdo en todo, y esto, como te insisto, es el arte de lo posible. Pero el problema no es que, Consuelo, no estemos de acuerdo, el problema es que nos tenemos que poner de acuerdo, y probablemente en ese texto van a haber cosas que a mí no me van a gustar y que no vamos a lograr, quizá, no tengo idea, podrá ser el derecho del agua, no tengo idea, pero ese debate lo tenemos que dar y cerrar los temas. No nos puede pasar lo mismo con la convención, con el nuevo proceso, perdón, de lo que nos ha pasado, por ejemplo, en temas de reformas. La reforma de pensiones, que llevamos 12 años, y obviamente que no tenemos acuerdo. Yo preferiría que el 6% fuera completamente a las personas, reconocido como un esfuerzo personal, y otros creen que es colectivo. Bueno, hicimos un intento en algún minuto que pudiésemos quedar 3-3. Y así tenemos que avanzar. El problema es que hoy día a la política le falta moderación, Consuelo, y poder ser capaces de hacer esos acuerdos. Y en materia constitucional es exactamente lo mismo. Yo tengo claro de entrada, y por eso hay cosas que uno ya termina, digamos, poniendo sobre la mesa para poder ir avanzando, como por ejemplo la paridad. Desde la honestidad intelectual, que no estoy de acuerdo, pero entiendo que es parte de lo que uno tiene que ir cediendo. Y esos son los puntos que yo espero que hoy día en la mañana podamos conversar.
No le gustó, no le gusta la paridad.
No, no le gusta.
María José Hoffman, tengo un par de preguntas cortas más. ¿Están contemplando, esto sería simple visito de entrada, pero están contemplando un voto obligatorio eventualmente para la elección de convencionales?
Se ha conversado bastante y hay muchas fuerzas políticas que estarían de acuerdo, y a mí en lo personal me encantaría que eso ocurriera. Tiene que ver con una reflexión muy simple, pero uno tiene deberes, tiene derechos, pero principalmente tiene deberes. Y la última participación nos pareció, más allá del resultado, oye, si aquí han gobernado, hemos gobernado de lado y lado, por lo tanto, y con el sistema anterior. Pero sí, es parte de las conversaciones. Yo en el plebiscito de entrada hay harta gente que lo está pidiendo, pero la verdad, y a mí me ha sorprendido bastante, yo creo que sería retroceder. Me parece que no, que es una pregunta que ya se contestó, que está súper respondida. Entonces, la verdad es que no, pero mira, con la sinceridad de la conversación, estamos dispuestos a conversar de todo, pero vamos a tratar de empujar que vayamos directo, porque de partida retrasa, es una pregunta que ya tiene su respuesta. Y estamos viendo el mecanismo y vamos a ir viendo cómo se va generando este acuerdo y cómo lo vamos plasmando. Nosotros con la UDI nos hemos juntado con distintas organizaciones. Queremos que este proceso también, de hecho hoy día tenemos una reunión también con la coordinadora, que fue la que un poco lideró a, no sé, 100 organizaciones civiles, para poder contarles, recibir consejos, escuchar. Es difícil escuchar a la ciudadanía, pero tú dices, bueno, ¿cómo lo haces? Si lo haces por redes sociales, si lo haces por encuestas, claro, si lo haces por reuniones, nunca los vas a poder escuchar a todos ni hacer. Uno también en esto, Consuelo, tiene que, por mucho que sea el arte de lo posible, no podemos renunciar a conducir este proceso. Y eso es lo que hoy día la política está en deuda.
¿Están conformes con, y no sé si va a haber alguien del gobierno, si va a estar la ministra Analia Uriarte, ustedes, la pregunta es si están conformes con la posición que está tomando el gobierno en este minuto, si acompaña o no acompaña, si está presente en las reuniones, si no?
A ver, la verdad desconozco si va a estar en esta reunión, creo que no. Yo espero que al menos por esta etapa sería razonable que no fuera así, y en eso la ministra Uriarte ha sido bastante razonable. Pero efectivamente yo creo que en esto el gobierno no ha estado a la altura, y lo digo con mucho respeto, pero efectivamente cuando tú ves que no asumen la derrota, no son capaces de cambiar una coma sus prioridades políticas, digamos, uno se cuestiona. O sea, cuando uno ve, hoy día vi que la ministra cambió de opinión, pero cuando dice, no, mira, el 6% se va a ir entero a un fondo colectivo, y probablemente la causa más relevante que hubo en el rechazo fue con mi plata, no, que era la heredabilidad.
Me imagino que en ese sentido no te gustaron las declaraciones que hizo a CNN el presidente.
Me parecen completamente fuera de lugar. O sea, es no haber entendido nada de nada, y son cosas que, a ver, Consuelo, yo trabajé en el plebiscito de entrada, viajé por Chile y promoví la causa del rechazo, y mi opción perdió 80-20. Eso no significa en ningún caso, porque a mí me parece que la actual constitución es una buena constitución. O sea, si tú me preguntas dónde está MSMI, yo me quedaría con esta constitución. Pero cuando uno pierde una elección y la ciudadanía te da un mandato, uno tiene que ser capaz de adaptar. Y así, bueno, vamos viendo, ¿cómo mejoramos esto? Eso no lo ha hecho el gobierno. Y eso también condiciona el diálogo. Eso también es de alguna manera, sí, bueno, estamos frente a un gobierno que no entiende que cometió que hubo una derrota electoral y complejiza bastante las cosas. Nosotros esperaríamos en esto también, porque hay algo súper relevante de lo que no hemos hablado, que tiene que ver con un plan robusto económico. O sea, ayer
veíamos...
Pero yo
creo que ya no vamos a poder hablarlo ahora, porque se nos pasó el tiempo.
Sí, es verdad. Van a, pero por favor, conversémoslo después, porque el tema económico y el tema de seguridad es muy, muy relevante.
María José Hoffman, un millón de gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Saludos a todos los... los perritos.
La próxima vez me cierro, no te preocupes, gracias.
No, buen para día. Nada, los adoramos. De verdad, gracias, buenos días.
Cariño, buen día.
Son las 7 de la mañana con 39 minutos. En Inversiones Sura saben que tomar una decisión financiera es difícil. Es por esto que cuentan con un equipo de expertos quienes te van a asesorar junto a distintas soluciones de inversión para hacer crecer tu patrimonio de manera más estratégica. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Hacemos una pausa cuando son las 7:39 minutos. Ya estamos de regreso en Duna Punto con Los Infiltrados.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Escucha este buen consejo. Da un paso sin complicarte por el pie. Así es, porque ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Lo mejor es que al ser con entrega inmediata, puedes ponerlo al tiro en arriendo y así comenzar a capitalizar tu inversión desde ya. ¿Qué esperas? Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso.
Hola, Claudio, ¿cómo anda todo?
Hola, ¿cómo te va?
Oye, vi el otro día que instalaron Verisur.
Sí, contratamos la alarma porque queríamos sentirnos más tranquilos.
De todas maneras, vi la placa fuera de tu casa y me llamó la atención.
Justamente, eso mismo buscamos. Mira, ponte en el lugar del ladrón. ¿Dónde entrarías? ¿A una casa con o sin alarma?
Sí, tal cual, bien pensado.
Nos vemos.
Protege lo que más quieres con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La calificadora de riesgo Moody's lanzó una nueva alerta para las diferentes economías del mundo, especialmente las de América Latina, por cuenta de los impactos que el cambio climático podría generar en las industrias. Para Chile, señaló que el estrés hídrico está complicando las operaciones mineras, agrícolas e hidroeléctricas. Mientras que la minería también enfrenta riesgos por el aumento de las precipitaciones y del nivel del mar. La calificadora de riesgo aseguró que, si bien por el momento los efectos del cambio climático son llevaderos, es necesario que los países de América Latina y el Caribe desarrollen estrategias para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metieron en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Sé parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Si tienes un proyecto de construcción y arquitectura que mejora el entorno y la calidad de vida de las personas, postula a Premio Aporte Urbano en cualquiera de sus 5 categorías y gana como mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, integración social, equipamiento o edificio de uso mixto, espacio de uso público e intervención patrimonial. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl.
¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo de mi empresa? ¿Cómo...?
¡Ey! Deja las preguntas y actúa como un líder. Contrata a Mando Medio, los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Carlos Parraguirre.
¡Bien, hijo!
Cuando se titula regalón, lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo Scotia Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scotia Fondos.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Ahí los tengo a todos en imágenes. Es que no sabía si estaba Nico, 7 de la mañana con 44 minutos, porque aquí es como una de estas cosas, no es como las otras. Yo soy la que no estoy ahí.
Claro, claro.
Entonces, ustedes saben que ustedes están, pero yo no sé si ustedes están.
Ahora, ¿tú quieres que yo me vaya, Consuelo? Me lo dices nomás.
No, quiero que te quedes. Yo me puedo ir. ¿Cómo están ustedes? Presenta. Muy buenos días, Isabel Caro.
Hola, Consuelo.
Exactamente, Isabel Caro, periodista de La Tercera. Buenos días. Vamos a conversar de, el embajador en España, hartos problemas, críticas además desde diferentes sectores a la Cancillería o a qué está sucediendo con la política exterior del gobierno. También nos acompaña Paula Catena, su editora de La Tercera. Paula, buenos días.
Hola, buenos días.
No te escucho.
¿Se escucha?
Da vuelta el micrófono, quizás.
No.
Ahí sí.
Ahí sí.
Con eso
ahí. Ahí sí. No, estábamos bien.
No, estábamos bien. No hay problema.
Pero ahí, bueno, si no se escuchó, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Y vamos a hablar de, el documento que consensuó el oficialismo el día de ayer para el acuerdo constitucional que sigue avanzando en las negociaciones que se retoman ahora pasadito a las 9 de la mañana. Y don Nicolás Vergara, featuring Nicolás Vergara. Bienvenido.
Gracias.
¿Quién quiere comenzar?
Paula Catena, por favor.
Tú mandas, Consuelo.
Ahí decide.
Vamos,
tú.
Paula.
Es
ya.
Tu programa.
Bueno, habla Paula, listo.
Consuelo lo adelantaba y se llegó finalmente después de 3 días de conversaciones y de reuniones en el oficialismo a un documento común, un documento no tan extenso de 3 páginas, pero que sí marcan un poco la hoja de ruta que de los partidos de las coaliciones de gobierno, que en una negociación también se incluyó una parte de la DC que también adhirió a este documento, que finalmente confirma algunas cosas que ya se venían, que ya estaban más o menos decantadas. Por ejemplo, esta idea de que este nuevo órgano redactor o convención tiene que ser 100% electo, tiene que haber un plebiscito de salida con voto obligatorio, tiene que tener una composición que es paritaria, se contempla también la participación de expertos. Ojo, no deliberan, pero sí acompañan en este proceso. Y cosas que, bueno, que son más o menos nuevas y en la que en un inicio el oficialismo se resistió y que finalmente terminan cediendo esta idea de los denominados bordes, de establecer ciertos bordes o parámetros para dar inicio a este proceso, a esta discusión para la elaboración de una nueva Carta Magna. Y ahí el oficialismo va un paso más allá respecto de lo que se había hecho en el acuerdo constitucional de 2019 en el marco del estallido social, donde ahí se establecieron de al menos 3 límites generales, que esta idea de que se mantiene la idea de que Chile es una república, el respeto a los tratados internacionales y a las sentencias judiciales, eso se mantiene, y a eso agregan algunos principios más que tiene que ver con que Chile es un estado unitario. También se agrega la consagración o el respeto a ciertos derechos como por ejemplo el derecho a la propiedad, también el derecho a la libertad de religión, cosas que no estaban en la discusión previamente y que de alguna forma, sobre todo lo que tiene que ver con derecho a la propiedad, es un guiño a la derecha, al menos así fue interpretado. Y también se incorpora...
Yo conversaba con María José Hoffman recién, los emblemas patrios, claro, ni la derecha lo había puesto.
Claro, justamente, ese también es otro guiño, y también porque ellos también acusaron golpe respecto de todo lo que fue la campaña de la derecha y de los sectores del rechazo respecto al cuestionamiento a los himnos patrios. Recordemos que al final ya en la franja incluso se usó por parte de la campaña del rechazo este cuestionamiento constante que hubo a los convencionales y a la disuelta convención respecto a querer de alguna forma innovar en esa materia. Por lo mismo también ellos plasman eso dejando claro, y que es algo que tampoco les molesta mantener mantener, pero sí también son guiños para ir poniendo temas sobre la mesa y finalmente terminan cediendo a esta idea de los bordes o límites o principios constitucionales, porque ya los nombres son varios los que han denominado, y esto de alguna forma el oficialismo se ve forzado luego de que el propio presidente Gabriel Boric hablara de que tiene que ser una nueva convención o un nuevo órgano redactor que tenga más bordes. Y ahí él de alguna forma hace la bajada de línea y de alguna forma también se ven forzados los partidos oficialistas a entrar en esta negociación que es más bien resistida respecto del tema del límite y los principios. Hay que decir, eso sí, que la derecha también presentó en los días previos todo esto en respuesta al documento que presentó Chile Vamos, donde ellos mismos en privado reconocían que lo presentaron un texto con un poco con el tejo pasado, así lo decían, porque por ejemplo también establecían el resguardo al derecho a la vida, que se mantenga el tema de
la libertad de elegir.
Claro, y la bicameralidad en el Congreso. Por ejemplo, aquí lo que establece el oficialismo es que se mantenga la separación de los tres poderes, pero no entra en ese detalle de, por ejemplo, en el Poder Legislativo, si se tiene que mantener esta bicameralidad o no. No entra en ese detalle. Lo que queda pendiente, lo que no se menciona en el documento del oficialismo, bueno, y tampoco se han pronunciado oficialmente en la derecha, es finalmente que va a ser el gran nudo que hay que resolver, es cuál va a ser el sistema electoral que van a utilizar para la elección de estos nuevos convencionales. Y ahí, bueno, la discusión o lo que corre con más fuerza es que sean listas nacionales cerradas o listas regionales cerradas. Esas son como las opciones que están corriendo en carrera. Bueno, todo esto en un contexto en donde hay que decir que la derecha todavía no ha dicho así como oficialmente que ellos están por una convención 100% electa, más allá de que han dado luces de que todo apunta hacia allá y han...
Sí, Pepa Hoffman dijo recién que ella creía que eso iba a ser.
Claro, pero ahí están viendo, todo eso va a depender porque ellos están presionando de alguna forma para que el comité o comisión de expertos tenga una mayor influencia o mayor participación, claro, y no estén ahí solamente de adorno. Entonces, ahí son parte de las conversaciones y de los puntos que van a ir acercando la reunión que se reanuda este jueves a partir de las 9:30, que se va a realizar en la sede del Congreso en Santiago, donde van a continuar estas tratativas y hay que ver si finalmente se logran ciertos avances, porque en lo oficial todavía no hay ningún acuerdo transversal. Se anunció hace unos días, recordemos, y después la derecha echó pie atrás porque tenía resistencia en las bases, y también por lo mismo ellos también en el sector de Chile Vamos han intentado ir ganando tiempo y planteando puntos sobre la mesa para ir de alguna forma, también reconocen ellos, dilatando la discusión y así poder también alinear a sus bases. Así que hay que ver qué pasa en la reunión de hoy día, y también estaba programada una reunión para el viernes, pero en Chile Vamos tenían o querían plantear algunos que esa al menos se suspendiera. Así que hay que ver cómo se desarrolla esta jornada.
Sí, pues. Pero daría la impresión, no, es que estaba tan organizada la exposición de la Paula que no tiene ninguna pregunta que hacerle. Yo creo que dejó todo muy claro. Sí, el único punto que yo lo quería resaltar más tarde cuando lo comentáramos, Consuelo, es que claramente por ahora no aparece nada disonante. Es decir, prácticamente no se cruzan las posiciones de la oposición con la posición del grupo de esta propuesta que conocimos ayer, en que está incorporada la DC, ¿eh? Ese es el otro detalle.
Un sector.
Sí,
porque ya hubo algunos que salieron a desmarcar.
Claro, pero ojo, formalmente como partido sí está.
Claro, la DC por el apruebo.
Que es la mesa, que la es la conducción.
Del partido,
es la conducción actual. Entonces, en el fondo uno, sin temor a equivocarse, puede decir que es la DC institucional la que está. Y ahí el detalle es que de nuevo, tal vez probablemente lo que tú también lo decías, como que hay harto cuidado de no complicarle demasiado las cosas a la derecha. Porque saben, entienden que la derecha tiene un problema. La derecha política, no me refiero a la oposición como un todo, ni menos a quienes participaron, quienes llamaron a votar rechazo, porque ahí habría que incluir a los amarillos que no están sentados en esta mesa.
Bueno, ahí hay que ver, yo creo que lo que quieren despejar rápidamente, al menos en el oficialismo, esta idea de la derecha, como decía, que ellos mismos reconocen que están un poco pasados de tejo, de querer mezclar el acuerdo constitucional con la agenda legislativa del gobierno. De hecho, en el mismo documento ellos plasman que esto no puede ser un paréntesis, que el gobierno tiene que comprometerse a seguir en ciertas materias, como por ejemplo seguridad. Y en el texto de los partidos de gobierno, ellos tratan de despejar eso, ojo, que no se pueden vincular ambas cosas. Yo creo que esa es la primera materia que tiene que ceder, o al menos Chile Vamos hoy día, y después ya entrarse a discutir ya más lo de fondo e ir mostrando ciertos avances también, porque ya van varias semanas que la derecha parece querer un poco tirar la pelota hacia la esquina y para tratar de ordenar a su fila. Entonces ya yo creo que tampoco se les acaba el tiempo de seguir un poco dilatando esto. Y bueno, me callo para que ¿vamos? La Isa también.
Sí, pues, porque ese tema está sabrosísimo.
Oigan, sí, bueno, ya, sigue generando ruido la performance del embajador en España, Javier Velasco. Recordemos que es un gran amigo del presidente Gabriel Boric, que justamente cuando lo nombra, por lo mismo se genera un ruido muy fuerte a nivel de lo que es la Academia Diplomática, ¿cierto? Las asociaciones de diplomáticos, y desde su nombramiento, que ha generado distintas controversias, justamente la semana pasada fue tema durante la gira del presidente Gabriel Boric a propósito de las declaraciones que dan un foro donde señala que el estallido social provino justamente luego de que durante los 30 años de los gobiernos de la Concertación se profundizara la desigualdad, algo que además el expresidente Ricardo Lagos salió a desmentir. Y vemos esta semana ya La Moneda, a diferencia de lo que pasó la semana pasada, donde el presidente Gabriel Boric lo defiende de manera muy categórica en el marco de su gira a Nueva York, que esta semana finalmente La Moneda dice, saben que ya no podemos seguir de alguna manera como dándole margen a esta autoridad, lo tenemos que llamar al orden, al menos en términos comunicacionales más que político, porque en el fondo el análisis que había es que ya la acumulación de polémicas en torno a la figura del embajador estaba generando cuestionamientos al gobierno.
¿Son esas dos o hay más?
El tema de las redes sociales del embajador ha sido tema desde el inicio. De hecho, a él le pidieron, tanto desde el segundo piso como desde la presidencia, que eliminara sus redes sociales, porque él siempre fue muy activo. Y lo mismo ha quedado ya en evidencia respecto de su pareja, que es finalmente la que comparte dos fotos que han sido polémicas. Una es la que él aparece comiendo, ¿cierto?, una langosta, y otra es esta que fue la que produjo la polémica esta semana, auto, claro, que es donde ella aparece con los pies descalzos, ¿cierto?, atrás en el auto oficial del embajador en España, y esta foto se comparte, dicen en La Moneda, a destiempo igual. ¿Por qué? Porque esta foto supuestamente era de junio. Esas son las explicaciones que da Velasco desde España, y se difunde ahora. Entonces nuevamente están apuntando que hay como un encono particular con él, que lo están intentando perjudicar, etcétera. Pero el cálculo en La Moneda finalmente fue como, más allá de que el presidente no considere que esto es una cuestión realmente grave, que ya las acumulaciones de polémicas en torno a la figura de él los obligaban de alguna manera a dar un golpe de efecto, digamos, y es por eso que en la vocería de este martes la vocera comenta justamente que el presidente Gabriel Boric había pedido que la canciller llamara al orden al embajador. Y eso ha tenido distintas repercusiones. Veíamos ayer en el Congreso un proyecto de acuerdo donde los parlamentarios cuestionan la política exterior del gobierno nuevamente a propósito de este caso, pero también de otros. Y a la Asociación de Diplomáticos, que también sale a cuestionar diciendo, les hemos dicho en todos los tonos que esto es lo que pasa cuando nombran a gente que no tiene la experiencia, que no ha hecho una carrera diplomática, mientras que nosotros que llevamos toda la vida dedicado a esto podríamos ser mucho más aporte, digamos, en estos términos.
Oye, Isa, dos preguntas. Una, porque ayer nos tratábamos de, con la Consuelo, tratábamos de entender si esto se abrió, porque esto es Instagram, entiendo.
Sí.
Y si fue público general o fue abierto a un grupo.
es que no se sabe bien.
Si la cuenta de la, si la cuenta de la pareja del embajador era privada.
Porque
era
ya no existe la cuenta.
No, entonces, ya no existe la cuenta por lo mismo, porque como les decía, la Moneda les había pedido que cuidaran el uso de redes sociales y cerraran las cuentas. Ahora, no se sabe bien de dónde provino esta imagen, porque es una imagen que se publicó hace algún tiempo atrás, según explican en La Moneda, y al parecer alguien sacó este pantallazo de una cuenta que es privada, que ya la tenía privada.
Ah, es privada, eso es la pregunta.
Y la empezó a difundir. Entonces,
es un punto, ¿eh? Yo sé que a alguien le puede sonar menor y decir, bueno, que me está preocupando las redes sociales, pero cosas que uno conversa con los niños también, ¿o no? No basta que una cuenta sea privada, porque
no tiene ningún control.
No tienes por qué saber si alguien va a sacar un pantallazo.
Y sobre
no
todo
por qué
si
confiar
está
en aquellos que te siguen, ¿verdad?
Publicando además una a una autoridad también, es como el espacio exacto íntimo de una autoridad que representa a Chile hoy día en el extranjero, que tiene sí un rol muy relevante y que finalmente termina envuelto en estas polémicas.
Pero aquí hay algo más de fondo, que es cómo la propia Cancillería está logrando enfocarse en sus propósitos, y yo creo que ahí hay una falla por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque se ha visto envuelto en mucho desorden, mucha cosa chica, pero que sumada, o sea, entre todas las dificultades del TPP, entre las discusiones que si Lucía Dahmer tomaba atribuciones que no le correspondían o no, y si había molestia en la Cancillería, o sea, como todo ese, entre comillas, cagüín, sí, en verdad. Entre toda la discusión de Claudio Grossman, cómo todos los ex cancilleres salieron como a decirle a la canciller cómo tenía que actuar en esa materia, en esta o en la otra. Hay como un grupo ahí también como de, son casi todos hombres, pero sí, también está Soledad Alvear. Pero eso, solo por nombrar algunos que se me vienen a la cabeza.
El tema de Israel hace poco.
También. Por supuesto, el tema Israel. Entonces, hay algo ahí como que está lleno de pequeños flancos abiertos en el edificio Carrera.
Sí. Sí, bueno, ha tenido una gestión compleja la ministra Orejola. Nosotros hemos publicado varias notas a propósito de esto. Lo que dicen en la Cancillería es que finalmente hubo mucha, de alguna manera, influencia de La Moneda al inicio en todas las denominaciones de, por ejemplo, embajadores, lo que pasó ahora con Israel. En el fondo, de alguna manera lo que plantean es que la ministra ha tenido que salir a poner la cara por errores que no necesariamente son de ellas, pero por otro lado también hay otros que dicen que ella no ha sabido imponerse, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema Israel, claro, o en otras materias en que ha tenido diferencias con el presidente de la República.
Y bueno, a pesar de que estamos pasados, pero ahí hay un punto que a mí me aseguran que aquí hay una diferencia bien grande entre la manera en que ha actuado la canciller y la manera en que actuó la ministra Vallejo. Porque yo no sé si tú tienes una información parecida a la mía, pero no está tan claro de que la orden del presidente Boric a la Cancillería respecto a que se le haga presente al embajador Velasco fue antes o después de que lo dijera Camila Vallejo.
Claro.
Yo tengo a mí me dicen que básicamente fue la ministra Vallejo la que asumió algo sin haberlo conversado previamente con el presidente,
no,
entendiendo que tenía un problema.
Hubo una conversación con el presidente, fue una sugerencia justamente por parte de la CGGOV, pero como tú dices, se trata como más bien, como les decía, de un golpe de efecto comunicacional que de un llamado de atención político, de que alguien lo llamó y le dijo, oye, más prudencia. O sea, esta cuestión fue mucho más para afuera que en la interna, en el fondo, el llamado.
Consuelo.
Muchas gracias. Isabel Caro y Paula Catena.
Gracias a
nuestras
ustedes.
Nuestras infiltradas en este día jueves. Que tengan un buen día. Nico Vergara, nosotros seguimos juntos después de las noticias con Josefina Stavrakopoulos.
Cuando cumplamos 15 días hablando del embajador Velasco y de los acuerdos constitucionales, nos vamos a dar cuenta que definitivamente vivimos en el año de la marmota.
Del TPP-11.
Sí, TPP-11, claro.
Que estén buenos bien. Días. Buenos días.
Que estén bien.